Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El PSOE está a punto de pasar a la oposición en Andalucía. Y se nota porque mañana, cuando se constituya el Parlamento, el presidente o la presidenta de ese Parlamento no será un socialista. Se nota porque ha habido un acuerdo de todos los grupos políticos, menos del PSOE, para esa composición de la mesa. Falta ver si se cierra el acuerdo también con Adelante Andalucía. Se nota que el PSOE se va a la oposición en Andalucía porque Susana Díaz se ha convertido en la opositora número uno de la política de Sánchez con el independentismo catalán. Susana Díaz se va a la oposición porque 400.000 votantes del PSOE se quedaron en casa después de que Sánchez llegara a Moncloa con una moción de censura apoyada por los partidos independentistas. ¿Cuántos votantes más ha perdido Susana Díaz el PSOE de Andalucía desde que Sánchez se reunió con Torra el jueves? ¿Cuántos votantes ha perdido desde que ayer contara que le ha pedido a Sánchez, que le pidió a Sánchez el jueves un referéndum con mediación internacional? ¿Cuántos votantes ha perdido el PSOE de Andalucía, el PSOE? Susana Díaz cuenta votantes socialistas perdidos y por eso en las últimas horas ha asegurado que no descarta la aplicación del 155 en Cataluña, que no puede haber cumbres como las que celebró Sánchez con Torra, cumbres bilaterales.
No puede plantearse la cuestión de Cataluña como una discrepancia entre dos gobiernos de igual a igual.
Bueno, pues esto es el síntoma más claro de que el PSOE en Andalucía se va a la oposición, que Susana Díaz está que trina con la política de buena vecindad y de buena relación de Pedro Sánchez con los independentistas. El PSOE que no está de vacaciones, el PSOE de Pedro Sánchez que no está de vacaciones, ha salido prácticamente en tromba a responder a Susana Díaz. Irache García, que está al frente de la delegación parlamentaria de los socialistas en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, le ha dicho que no, hombre, que aquí no hay condiciones para aplicar el 155 y aquí la dirección la marca Pedro Sánchez.
El 155 se aplicará en el momento en el que esté en peligro el respeto a las normas constitucionales de nuestro país, pero a día de hoy eso no es así.
Respuesta a Susana Díaz, también respuesta de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que ha dicho lo mismo, que no es la hora del 155. ¿Cómo va a ser, hombre, la hora del 155? Si Sánchez ha admitido un conflicto en Cataluña, ¿cómo va a ser la hora del 155? Torra ha tardado poco, lo contó ayer mismo, en relatar que en esa reunión del jueves, que está haciéndole perder votos al PSOE, que en esa reunión del jueves pidió un referéndum con mediadores internacionales. Pactaron una declaración conjunta de la que desapareció, ustedes recordarán, la palabra constitución. Pero rápidamente Torra, le faltaron horas, ayer mismo, día de Navidad, Torra contó que pidió la luna, que pidió un referéndum, ya digo, con mediación internacional. Torra quiere dejar claro ante los suyos que no cede, que aprovechó la reunión del jueves para exigir lo que no se le puede dar. Torra queda justificado ante los suyos, gana espacio como líder del independentismo que no da un paso atrás. ¿Y cómo queda Sánchez con los suyos? Porque los de Sánchez son los socialistas, pero también son los españoles, porque Sánchez es el presidente de gobierno de todos los españoles. Torra ha pedido referéndum. Sánchez, tras la reunión, puede ofrecer a los socialistas más tiempo en Moncloa, presupuestos y más tiempo en Moncloa. Pero hay socialistas que saben, como Susana Díaz, que el precio es muy caro. ¿Y qué puede ofrecer Sánchez al resto de los españoles? ¿Qué utilidad puede tener este diálogo de Sánchez con Torra cuando Torra pide referéndum con mediación internacional? Por más esfuerzos de imaginación que hago, no sé qué beneficio puede ofrecernos Sánchez dialogando con Torra. Es lo primero, no lo único a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues contamos también que la Guardia Civil investiga a un ganadero de la comarca de Los Monegros, en Huesca, como supuesto autor de un delito de maltrato animal, ya que en su explotación se han encontrado ovejas agonizantes por inanición y corderos de pocos meses que también sufrían de falta de alimento. COPE Huesca, Yolanda Sarsa.
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil investiga a un ganadero propietario de una explotación de la comarca ostense de Los Monegros como supuesto autor de un delito de maltrato animal por falta de atención, cuidado, desnutrición y absoluta falta de salud e higiene de los animales que tiene la explotación. En ella, el Seprón ha hallado varios ejemplares de ovejas y corderos en estado de inanición y algunos de ellos agonizantes. Se encontraban encerrados sin comida ni agua y a la intemperie, a pesar de las bajas temperaturas. Entre los animales vivos se han localizado 12 ejemplares muertos y más de una treintena de ejemplares en estado de descomposición y síntomas de haber fallecido por falta de atención.
Y en Oviedo, un hombre ha sido condenado a 15 meses de prisión por llamar a su exnovia 300 veces en 7 días. Eva Revenga.
La sentencia también le condena al pago de una indemnización de 1.000 euros y le impone la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante 3 años. Se considera probado también que el hombre merodeaba por el restaurante que regentaba la mujer y que de forma reiterada se personó en el domicilio de la víctima llamando insistentemente a la puerta de la vivienda para que le abriera. El magistrado subraya que el comportamiento del acusado obligó a la mujer a cambiar sus rutinas para quedarse a dormir en casa de sus padres, ser acompañada por su progenitor al trabajo e incluso cerrar su negocio de hostelería.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los 310 inmigrantes que viajan a bordo del Open Arms camino de España siguen en buenas condiciones y con la esperanza de ser bien acogidos cuando lleguen a nuestro país. En el mediodía COPE hemos hablado con el jefe de misiones del buque, con Gerard Canals.
Además tenemos unas condiciones marítimas muy muy buenas. Ayer la verdad es que el día fue movido, teníamos olas de entre 2 y 3 metros, ahora ha bajado bastante, la navegación es muy cómoda, con la perspectiva de que vamos a llegar en un par de días, pues están más contentos, siguen estando muy cansados, pero están más contentos, ya ven el horizonte más cercano.
Y más de 700.000 cristianos sirios ven cada día cómo su vida está en peligro solamente por su fe. Por eso este año COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada ha centrado su campaña de Navidad en ellos. Y es que aún necesitan mucha ayuda, como nos contaba en COPE Gabriel, un ciudadano sirio que tuvo que huir de su país y que ahora está en España.
Hay que ayudar para levantarse otra vez. Necesita mucha ayuda porque ya 8 años, o sea, casi 8 años de guerra, es muy fuerte. En mi ciudad, la verdad, fue una de las ciudades más seguras de Siria durante la guerra y no cambió nada prácticamente, pero en otras ciudades muy doloroso lo que vio.
Y te cuento un último apunte del exterior. El presidente de Ucrania ha anunciado hoy el fin del estado de excepción que había entrado en vigor el 26 de noviembre después de que guardacostas rusos apresaran 3 barcos de la Armada ucraniana en el Mar Negro. Y ya en los deportes, Imanol Alguacil presentado como nuevo entrenador de la Real Sociedad. Luis Basteiro.
Hace apenas unos minutos empezaba la presentación del nuevo técnico de la Real Sociedad que vuelve a coger el primer equipo como ya hizo al final de la temporada pasada tras la destitución de Eusebio Sacristán. Fuera de nuestras fronteras, hace apenas unos minutos, el presidente de la Federación Argentina de Fútbol, Claudio Tapia, se ha pronunciado sobre el futuro de Leo Messi en la selección argentina.
Leo Messi nunca se fue de la selección. Yo creo que es tan grande el amor que tiene él por la camiseta que cuando lo convoquen va a estar. No tengo dudas de eso. Sabiendo que depende del técnico, no depende de él. Y ojalá que en las próximas convocatorias él forme parte de la lista de convocados.
Y en el Boxing Day en Inglaterra, victoria del Liverpool ante el Newcastle por 4-0 y derrota del Manchester City de Guardiola por 2-1 frente al Leicester, que deja al City tercero a 7 puntos del líder Liverpool.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Over the ground lies a mantle of white, a heaven of diamonds shines through the night. Two hearts are thrilling in spite of the chill in the weather. Love knows no season, love knows no climb.
Solo hemos pasado Nochebuena y Navidad y ya estamos hablando hoy en el programa con los oyentes de los excesos de estas fiestas, de los excesos a nivel comida, ¿verdad? Y muchos nos están contando también que se han pasado. Y ya digo, solo estamos empezando prácticamente estas Navidades. Por cierto, sí estamos comprobando que en este caso, al menos, en lo que son las comidas y cenas de Navidad, yo creo que somos bastante tradicionales todavía. Pero, sin embargo, en los últimos tiempos estamos comprobando cómo muchas personas, bueno, pues han incorporado a su dieta alimentos que hasta hace 10 años, desde luego, es que no conocíamos para nada, vamos. Por ejemplo, la quinoa, ¿no? Y ahora, de repente, vayas donde vayas, en cualquier restaurante, tienes quinoa con todo. O, por ejemplo, tú antes usabas de forma habitual el aguacate? Bueno, sí, se usaba, pero no tanto, ¿no? Ahora de repente no hay ensaladas sin aguacate. Una serie de alimentos que hemos ido incorporando en los últimos tiempos a nuestra dieta y que, bueno, son modas, no son modas. Hay algunos expertos en nutrición y en medicina que a todas estas incorporaciones incluso las denominan pijerías, ¿sí? Uno de ellos es Lluís Serra Magén, que entre otras cosas es presidente de la Fundación para la Investigación Nutricional, también catedrático de Medicina Preventiva en Las Palmas. Don Lluís, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Así es como lo ha llamado, ¿verdad? Pijerías.
Sí, pijerías.
¿Por qué?
Pijerías o frikis. Pues son cosas que un poco se sacan de contexto y se introducen en un modelo alimentario de por sí muy rico y muy variado que no necesita este tipo de variedades, ¿no? Ya la dieta mediterránea de por sí pues puede vivir perfectamente sin quinoa, sin aguacates, y con la cantidad pues de legumbres y de verduras y hortalizas que tiene, que es espectacular.
¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué de repente todo el mundo parece que estos nuevos alimentos, algunos incluso se llaman superalimentos, ¿no?
Sí, son un poco modas pasajeras de gurús de internet, de esta gente que tiene blog, que de repente empieza a hablar de... Y no piensa a veces en las consecuencias, porque, vamos a ver, si yo analizo la quinoa, puedo decir, bueno, pues la quinoa no está mal como alimento, es decir, puede ser útil para una ensalada. Pero ¿de dónde viene la quinoa? La quinoa, para que los oyentes lo sepan, viene del Perú. Y viene del altiplano peruano. Ha sido el sustento principal de la gente del altiplano peruano. Con toda esta moda, lo que estamos haciendo es que estamos trayendo toda la quinoa del Perú para acá, para España o para los países desarrollados, y la pobre gente que siempre ha vivido de quinoa ahora no puede comer quinoa porque la quinoa está carísima. Por tanto, es un tema también de, no solamente nutricional, sino de sostenibilidad, lo que llamamos hoy sostenibilidad. Es decir, tenemos que comer alimentos que sean sostenibles, que se produzcan en nuestro entorno, que estén de acuerdo con nuestra cultura alimentaria, ¿no? Y este es un poco el porqué le llamamos pijerías o friquerías o como se quiera llamar.
La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria acaba de presentar su nueva guía Alimentación Saludable y básicamente lo que recomiendan es volver un poco a la cocina de las abuelas. ¿Es así?
Claro, efectivamente. Es donde está toda la riqueza, donde está toda la gran cultura alimentaria que nos ha llevado a la expectativa de vida más alta del mundo, que es la que tiene España hoy en día. Es decir, que según la revista Lancet, en el 2040 España tendrá la esperanza de vida más alta del planeta, por encima de Japón. Bueno, pues esto ha sido gracias a la cocina de nuestras abuelas, no a la quinoa, ¿eh? Y por tanto lo que tiene que quedar claro es que lo vital, lo importante, lo fundamental es recuperar la cocina de nuestras abuelas.
¿Basada en qué?
Pues en los productos de la tierra, basada en legumbres, en hortalizas, en frutas, basadas en carnes, basadas en pescados, porque en definitiva, basada en los productos de nuestro entorno, los productos mediterráneos de la tierra de toda la vida, que los producen nuestros agricultores, nuestros ganadores, nuestros pescadores. Este es el sentido de la dieta mediterránea, ¿eh? Uh-huh. Y ese es el sentido de toda la cultura que se refleja en estas recetas, que tienen una proyección en el paisaje y en el sistema alimentario, ¿no?
¿Y qué alimentos que se están incorporando últimamente a nuestra dieta deberíamos desterrar?
Bueno, hay muchas... Vamos a ver, hay algunos alimentos que se han incorporado y que son adecuados. Yo pondría un ejemplo del kiwi. Uh-huh. El kiwi es un alimento que se produce en nuestro entorno bien y no tiene problema, ¿no? Pero, por ejemplo, la soja. Todo lo que se ha hecho con la soja es excesivo. Es decir,
yeah.
¿Para qué tanta soja? Es decir, la soja se produce en Brasil y en estados que se han deforestado, que eran selva amazónica y que están deforestados completamente para producir soja. ¿Para qué? Para que la tomemos en un batido de leche o la tomemos en una ensalada. La quinoa, otro ejemplo. El aguacate. Bueno, el aguacate está bien, pero es que el aguacate el año pasado valía 2 euros el kilo. Hoy, por toda esta fiebre del aguacate, no lo puedes comprar por menos de 8 o 9 euros el kilo. Es decir, que es absolutamente... digamos, inadecuado. El aceite de palma, otro ejemplo, ¿no? El aceite de coco, otro ejemplo que parece que vaya a ser una cosa maravillosa cuando en realidad no es ni saludable, es que no es ni saludable, ¿no? Y que son muchos los ejemplos que en algunos casos pues se adaptan bien a nuestro entorno y pueden tener su utilidad, pero en otros casos no.
Cuidado, por tanto, con las modas, ¿no? Seamos en ese sentido, bueno, más críticos y desde luego apliquemos un poco más el sentido común y volvamos a la dieta mediterránea, que yo creo que más o menos todos sabemos con qué productos se hace esa dieta mediterránea, esas recetas de la abuela, como dice. En cualquier caso, y ya que tenemos a un experto en nutrición ahora mismo al teléfono, estamos hablando también mucho esta tarde de los excesos que cometemos, además a sabiendas, ¿verdad?, porque que somos conscientes de ello, en estas fiestas, ¿no? No sé si podría dejarnos algún un consejo para nosotros, para los oyentes, para todos.
Bueno, la verdad es que los excesos ya, por desgracia, en España los estamos haciendo todo el año, ¿no? Y de ahí las cifras de obesidad tan grandes que hay. Pero básicamente yo creo que los excesos en estas épocas son sobre todo de dulces, de turrones, de polvorones, de mantecados, de todo este exceso, digamos, de golosina, de dulce, y por otro lado también de alcohol, de bebidas alcohólicas, de vino, de cava, de champán, de todo. Y también de productos cárnicos y de marisco. Pero al final, desde el punto de vista del problema de la obesidad, los postres, nuestros dulces, es lo que más pesa.
Yeah.
Y lo que tenemos que hacer es introducir ensaladas, no detox, porque yo en los jugos detox no creo, pero
sí. Bueno, eso te le iba a preguntar también, porque luego vamos, hacemos excesos dos días, sí. Y luego vamos con la dieta detox, ¿no?
Sí, sí.
Que no sé exactamente sí. Lo que es, pero bueno, mucha gente dice, no, yo ahora estoy en plan detox, ¿no?
Sí,
que no
sí,
sé
sí.
Si es comer solo lechuga o verdura o qué, pero esto cómo hay que planteárselo.
Bueno, mi abuela, que era muy lista, cuando nos preparaba la comida de Navidad a base de la típica escudella y candolla, que eran productos vegetales, pero muy muy tradicionales, servía siempre una ensalada de apio. Y era obligatorio, o sea, no se concebía una mesa de Navidad sin la ensalada de apio. Pero bueno, yo creo que hay que incorporar este tipo de elementos, ¿no? Es decir, no por estar tomando pues una cena a base de marisco y de productos muy calóricos o muy proteicos, no podemos intercalar ensaladas, ¿no? Y esto es lo que de alguna forma garantiza que nuestra alimentación no va a ser tan pesada, tan digamos tan cargada, ¿eh?
Queda claro. Y tengo que hacerle otra pregunta porque ha salido antes aquí claro. La polémica también del tema sí. Del deporte. Alguien ha dicho que pensamos, ¿no?, que si hemos engordado 2 kilos, corremos un poco, hacemos un poco de deporte, ya adelgazamos esos 2 kilos. ¿Qué relación tiene el ejercicio con la bajada de peso?
Bueno, la verdad es que es complejo. Es decir, hay estudios, y aquí en Gran Canaria hay un grupo que lo están trabajando muy bien, que es perder peso con ejercicio físico. Se puede hacer. Es duro, pero se puede hacer. Uh-huh. Hay que hacer, como mínimo estamos hablando, de caminar 3-4 horas al día. ¿Eh?
¿Caminar no, cuánto?
3 o 4 horas al día. No estamos hablando de caminar media horita. ¿Eh? Porque, claro, cuando uno camina una hora y media al día, gasta el equivalente a un, por decir algo, un donut o un mantecado. Por tanto, equilibrar lo que comemos con el ejercicio es muy complejo.
Claro, es que eso es lo que estábamos hablando. Si tú te comes 3 polvorones, tienes que hacer 3 kilómetros corriendo. No, esa relación no existe, ¿no? Bueno, no, con las 4 horas de andar me ha dejado, vamos, ya pegada a la silla, porque ¿quién puede sacar tanto tiempo, no?
Hombre, si uno quiere perder peso, pues una opción es comer poco regular, vamos, no comer,
sí.
Y luego caminar mucho. Perderá peso y perderá peso muy rápidamente.
¿Y podemos sustituir el caminar por algún ejercicio un poquito más intenso, pero menos tiempo?
Sí, podríamos. En un gimnasio pues sería, pues por ejemplo, o ir en bicicleta un poco más intenso, o correr una cinta, o poner algún tipo de ejercicio de aeróbico en grupo, en gimnasio, también se puede hacer, claro, por supuesto.
Pero veo que hay que hacer muchas horas, ¿no?, para perder peso con el ejercicio.
Sí, o sea, el que piensa que se puede tomar una comilona de 1.300 calorías o 1.400, pero claro, el problema es que ahora cualquier niño se va a un cine y entre las palomitas y la bebida se toman 1.000 calorías. Ojo,
ya.
Claro, estas 1.000 calorías no se queman andando una hora.
Claro.
Estos acaban andando 4 o 5 horas mínimo.
Bueno, pues es una relación interesante. Desde luego creo que vamos a tener que reflexionar un poco más sobre esto. En fin, Lluís Serra Magem, gracias por atendernos.
Aquí
muy interesante
tienes,
todo. Buenas tardes.
Adiós. Buenas tardes y feliz año. Hasta luego.
Of course, some believed everything and have just been waiting with bated breath to hear me confess it all. They're just dying to have me declare that everything said is true.
Lo que estás escuchando es la voz del actor Kevin Spacey, que de alguna manera se ha vuelto a meter en el papel de Frank Underwood, el protagonista de la exitosa serie House of Cards. Ya sabes que hace de ese presidente de Estados Unidos peculiar, por decirlo de alguna manera. Bueno, el actor ha utilizado el personaje para enviar un mensaje en el que dice: por supuesto, algunos se creen todo y han estado esperando ansiosos que yo lo confiese todo. Se mueren porque declare que todo lo que se ha dicho es verdad y que yo tengo lo que me merezco, y añade: si no he pagado el precio por todas las cosas que tú y yo sabemos que he hecho, no voy a pagarlo por las que no he hecho. El actor se defiende así de las acusaciones por abusos sexuales que le llevarán a juicio el próximo 7 de enero y que le han costado, entre otras cosas, mira, perder el papel de Frank Underwood en esta serie, en House of Cards, y que Ridley Scott, por ejemplo, no sé si te acuerdas, le eliminase de todas las escenas de su última película, que fue Todo el tiempo del mundo. Volvemos hasta Washington, volvemos a saludar a nuestro corresponsal allí, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar Otla?
Bueno, el vídeo impresiona, se ha hecho viral, lo han visto ya 6-7 millones de personas. Hay polémica en torno a la fórmula que ha utilizado Kevin Spacey para intentar defenderse, ¿no?
Sí, yo creo que además es un vídeo muy desafiante. No sé si es
sí, porque hombre, se vuelve a, claro, no sé si porque es Underwood.
Exactamente, porque se vuelve a meter en el papel de ese presidente, entre comillas, curioso, vamos a dejarlo
sí,
así.
Sí, ya he dicho peculiar por no decir otra cosa también.
Exactamente. Y la verdad es que ha tenido muchísimas reacciones en el mundo de Hollywood. Y la verdad es que hay, hombre, hay alguna buena, pero la buena yo creo que es más que nada irónica, más que otra parte. Y quizás más juzgando al personaje que no a la persona. Pero la verdad es que lo que hemos escuchado en las últimas horas aquí son calificativos como espeluznante, espantoso, extraño, absurdo, ¿no? Son algunos de los calificativos.
Vamos, que no ha gustado, no ha gustado.
No,
nada.
No ha gustado. Y además es una respuesta, como decías, muy directa, porque este vídeo lo hace público el día 24 de diciembre, el día de Nochebuena, justo después cuando se conoce una noticia muy importante, y es que el próximo día 7 de enero va a tener que comparecer ante un juez en Massachusetts, en la isla de Nantucket, donde se le van a presentar los cargos de abuso sexual. Unos cargos importantes, porque puede ser condenado, si es declarado culpable, podría ser condenado hasta 5 años de prisión. Y la verdad es que, bueno, el vídeo responde prácticamente a esa primera ese primer contacto judicial que va a tener Spacey sí. ante la justicia.
Bueno, él defiende, en el vídeo lo hace, ¿no? Y a la vez lo ha hecho antes, que no es culpable. Es verdad que la forma que ha utilizado ahora de cara al público es cuestionable, las cosas como son. A mí me lo parece también, ¿eh? Yo creo que el vídeo es normal que tenga tantos detractores. Pero también es verdad que todo esto lo que ha acabado es un poco con la carrera, o por lo menos la ha aparcado por completo, de Kevin Spacey, ¿verdad?
Totalmente, porque su última película, que se intentó proyectar aquí en los Estados Unidos, apenas recaudó $300.
Sí, $300. Es increíble.
Y la retiraron inmediatamente de cartel porque la gente no iba. Es decir, había 2-3 personas por pase.
Pues te digo una cosa, con este vídeo no parece que lo haya arreglado.
No, para
Kevin
nada.
Spacey. Todo
para
lo contrario.
Nada, para nada. Y todas las, como decíamos, todas las reacciones en Hollywood de sus ex compañeros van en ese camino. Es decir, le señalan como un pedófilo, como un acosador sexual. Y alguno con ironía dice, bueno, vídeos como este, lo que pasa es, salen así cuando los haces sin un buen guionista. Es decir, dejas al actor solo y sin guionista, pues pasa el desastre que le ha pasado, según algunos guionistas.
Y que desde luego no creo que le beneficie ni siquiera para ese juicio. El 7 de enero, por cierto, a ver qué pasa.
El 7 de enero se comparece ante el juez y el juez dictará las primeras medidas.
Juan Fierro, gracias.
A ti, hasta luego.
Adiós. Fernando, Cobian, ¿habéis escuchado lo que ha dicho el nutricionista? Que
estábamos pegados a la antena.
¿Cuándo ha dicho que hay que caminar 4 horas?
4 horas, sí.
Para bajar la cena.
Para bajar la cena, qué barbaridad. Hay relación, pero no tanta.
Ya te decía yo que hay que hacer mucho ejercicio para
pero
bajar
mucho,
la cena.
Pero vamos
mucho.
A ver, caminar 4 horas para bajar la cena, ¿a qué hora cenas?
Claro.
¿A qué hora cenas?
No, que lo hagas al día siguiente, pero es que esté la marinera. Eso
o sea, que la solución no es ejercicio, sino cerrar un poquito la boca.
Efectivamente.
Es que es más difícil, claro.
Este es más difícil.
Es más difícil, claro.
¿Y los oyentes qué dicen?
Pues mira, nos llegan muchos mensajes de los oyentes que guardan sobras de comida, pero no para hoy ni para mañana, sino para más días.
Pues yo la sobra del día 24 me la voy a comer este sábado, porque no me tocó en casa, porque estoy viajando, así que el sábado me comeré la cena el lunes, el domingo no comeré nada. mi parte del lunes para que me entre también la cena del día 31.
Bueno, bueno.
Vamos, voy a empalmar los tres días de comilona sin parar.
Sin bueno, parar.
Parece que va con hambre al volante.
Va a ir haciendo hueco el domingo para metérselo todo el lunes.
Casi nada.
Bueno, las obras, dicen por aquí, son lo mejor de los atracones navideños. Levantarte después de la noche de fiesta con la familia y tener la comida hecha no tiene precio.
Y la verdad es que sí.
Sí, hombre, eso es verdad.
Está muy bien visto esto. Hombre,
lo mejor claro que casi sí de las obras es eso, no tener que cocinar.
Pues sí. En mi casa siempre cenamos cordero en Nochebuena y lo que sobra lo aprovechamos para hacer sopa de cordero para toda la semana. Nos encanta y además a mi padre le sale riquísima.
No sé cómo
sopa
es.
De cordero, yo tampoco. No
yo nunca la he comido.
Sobre pero todo bueno, que si el cordero ya está hecho, no sé cómo le sacas luego la sopa. Pero oye, ya no lo explicará este oyente.
Sí, por favor, sopa que nos lo explique. Sí,
y
sí, sí.
Alejandra, que nos da un poco de envidia desde Las Palmas, dice: una buena manera para bajar los excesos de estas Navidades. Después del atracón de Nochebuena, sale con su familia y sus perros a dar un paseo por la playa de las Canteras.
Ah, claro, ¿de 4 horas?
Claro, claro. Así cualquiera,
claro.
Mirando al mar se quema todo.
Sí, se quema todo.
Y con 22
se quema
grados
todo relativamente. Según el experto, no tanto, ¿eh?
Se
hay
quema
que
todo.
Mira,
miras al infinito en la playa, empiezas a andar y ya se quema todo.
Lo que te estás bien a gusto.
Exacto.
Pero ya de ahí a que quemes todo, no sé yo. Axl Rose, invitado a estelar de los New Lonely Tunes con una nueva canción.
Sí, 10 años hace que no sacan disco los Guns N' Roses, pero es posible que acabemos de recibir una nueva canción de Axl Rose gracias a los dibujos animados New Lonely Tunes. Y es que en un episodio del programa aparece el vocalista de la banda, a quien él mismo pone voz, hablando con Bugs Bunny y compañía. Y en pocos minutos, pues mira, terminan todos tocando al máximo volumen una canción que bien podría llamarse Rock the Rock. ¿Quién sabe si estamos ante el regreso de Guns N' Roses?
Puede ser. Bueno, de lo que estamos hablando hoy con los oyentes y estamos esperando tus mensajes es de los excesos que ya has hecho, y estamos todavía 26 de diciembre, pero ya has hecho en la cena de Nochebuena, en la comida de Navidad, de las sobras, de qué haces con las sobras, de qué recetas preparas con esas sobras. Todo esto nos lo puedes contar en @latardecope, en facebook.com/latardecope y, por supuesto, nos puedes dejar una nota de voz en el número de WhatsApp del programa, que es el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay un vídeo muy bonito que es posible que a estas alturas ya hayas visto, te habrá llegado al teléfono móvil, alguien te lo habrá pasado. La verdad es que ha sido compartido miles y miles de veces. Es un vídeo en el que una chica, una joven, le traduce a su padre, al lenguaje de signos, las canciones del concierto de rock al que han ido juntos. El concierto en cuestión es de la banda Three Days Grace. Es un concierto que tiene lugar en Edmonton, en Canadá. Tuvo lugar a principios de este mes de diciembre y hay que decir que este vídeo ha alcanzado en Facebook los 27 millones de reproducciones. Es muy bonito, la verdad es que es muy tierno verlo, ¿no? Cómo le va explicando, ¿no?, con esos gestos a su padre, lo que dicen las canciones, los sentimientos, las sensaciones. Cuando vi este vídeo, no sé tú, pero a mí lo primero que se me vino a la cabeza es los conciertos y las actuaciones en público de Rosalén, ¿no? Nuestra cantante, una de nuestras cantantes favoritas, que, como bien sabes, va siempre acompañada en estas actuaciones por una chica, por una mujer que va traduciendo al lenguaje de signos también, no solo la letra de las canciones, porque desde luego transmite mucho más, ¿no? Es bastante alucinante verla, ¿no? Ver su cara, ver sus gestos, ver sus movimientos en el escenario acompañando siempre a María Rosalén. Esa mujer se llama Beatriz Romero. Hola Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, la verdad es que es una imagen que inmediatamente se me vino a la cabeza y digo, ah, pues me apetece hablar con Beatriz, ¿no? Porque, bueno, este tándem que habéis formado Rosalén y tú, yo creo que ya está, forma parte, ¿no?, de la manera de ver las canciones y de disfrutar las canciones, ya no solo para aquellas personas que son sordas, creo que para todos los que vamos a vuestros conciertos. ¿Cómo empezó todo esto?
Pues la verdad es que fue un poco por casualidad. Nosotras nos conocimos en un viaje que tenía que ver con cooperación en Bolivia, y ella siempre tenía como, siempre le dejábamos como alguna guitarra cerca para que cantase, y en el tiempo libre yo me ponía mi nariz de clown y signaba las canciones que ella cantaba así más deprisa, y no sé, ella le hacía como mucha gracia, la gente le gustaba también mucho, y bueno, me comentó que alguna vez lo hiciéramos juntas y tal, y yo le decía que era muy difícil y que no, pero bueno, unos años después al final pues eso, una canción suelta, luego nos pidieron para un concierto para un cole que trabajan con niños con discapacidad en el Sáhara.
Sí.
Y fue un poco así como creciendo, a la gente le gustó mucho y vinieron personas sordas en algunos conciertos y ya nos comentaron que estaba genial la idea, que por favor que no lo dejásemos. Y al final, bueno, el videoclip de 80 veces, que fue algo así como, oye, mira, saco el disco, estamos sin presupuesto, ¿qué te parece que hacemos lo que hacemos siempre nosotras? Y te vienes y lo grabamos. Y dije, ah, pues genial. Y fue un poco así como una casualidad tras otra.
Y ese vídeo también ha sido visto, vamos, millones de veces también. Millones de creo que son casi 4 millones de reproducciones también en YouTube las que tiene, ¿no?
Creo que ya va por más de 10 millones.
¿Ya va por más de 10 millones?
Creo que sí. ¡Qué pasada! Es una barbaridad.
¡Qué sí, pasada!
Sí, es muy fuerte.
Y a partir de entonces dijisteis esto, lógicamente tiene que convertirse, no sé si en algo habitual, pero de momento desde luego lo es. Beatriz, cuando te vemos en el escenario con Rosalén, realmente es que es como si cantaras tú también con las manos, ¿no? Bueno, no solo con las manos, yo creo, ¿no? Con todo tu cuerpo lo haces.
Ay, gracias. Lo intento, porque es tanta la información que hay que transmitir que creo que si me dejo algún trozo sin mover de cuerpo no me da la vida. Pero sí, en realidad eso es, no es solo la letra, ¿no?, lo que está contando ella en la canción, sino es su manera de transmitirlo, la musicalidad que hay ahí, las emociones que ella le pone. Entonces sí que creo que al final hay que utilizar un poco, no solamente las manos, la expresión y un poco el tronco, ¿no?, que es lo que más utiliza cuando hablamos lengua de signos, sino un poco pues todo el cuerpo.
Uh-huh. La gente seguro que te tienes feedback, ¿no?, de lo que piensan la gente que va a verte a los conciertos. ¿Qué te han dicho? Cuéntame alguna anécdota que hayas tenido.
Pues mira, es muy gracioso, por ejemplo, los niños, porque a veces nos encontramos después del concierto, ¿no?, y entonces vienen a saludar y yo les digo hola, ¿qué tal? Y entonces una vez se me puso uno a llorar y me dijo, no, porque tú no hablas, y estaba ahí como llorando un montón. Y yo, no, pero hablo poco, de verdad, te lo prometo. Digo, hablo muy poco, luego bajo del escenario. Al final conseguimos calmar un poquillo, pero estaba ahí como...
Pobrecito.
Me quedé impactado. Dijo, ¿tiene voz esta mujer? No, yo digo, sí, tengo un poco de todo, como las personas sordas.
Y hay personas que te agradecen tu labor también, que pueden sentir la música de Rosalén a través de tu lenguaje de signos.
Sí, es curioso, pero... porque a veces se nos acercan eso, familias a lo mejor que los padres son oyentes y los hijos sordos, o al revés, o parejas que son, ¿no?, que hay, uh-huh, es una persona sorda y una oyente o algo así, y claro, te dicen que es de las pocas veces que pueden acceder a algo de ocio juntos, ¿no? Y eso es súper emocionante, gente que te dice, es el primer concierto al que vengo, o no sé, o incluso personas que son extranjeras que te dicen, mira, yo... sé algo de castellano y no tengo ni idea de lengua de signos, pero de repente contigo como apoyo visual, ¿no?, me entiendo, uh-huh, mejor lo que quiere decir la canción. Es emocionante.
¿Y tú por qué sabes el lenguaje de signos? ¿Cuál es tu formación, Beatriz?
Pues yo en el cole tenía compañeros sordos y siempre soy muy tímida y me cuesta un poco hablar. Entonces, yo veía a las personas sordas en el cole y decía, Dios, qué lengua más bonita, ¿no? Y bueno, cuando me hice mayor, me apunté a algunos cursos y tal, y me enteré que podía estudiar para ser intérprete de lengua de signos, uh-huh, y ya pues me metí en eso. Luego aprobé una oposición, estuve trabajando 10 años en un instituto y un poco así. O sea, uh-huh, que,
pero vamos, no te imaginabas tú que ibas a estar encima de un escenario interpretando música, ¿no? Canciones, letras.
Así canciones, no. Lo curioso es que había estado, por timidez, estuve varios años en una escuela de circo y por eso estudié clown y tal, y entonces sí que había hecho alguna cosita así de más de humor o de teatro en lengua de signos. Entonces, al final ha sido unir un poco todo. Con María lo he podido juntar un poco todo.
¿Cómo preparáis las canciones? ¿Cuando va a haber un concierto o cuando, por ejemplo, saca canciones nuevas, cómo lo haces?
Ella me las pasa antes y luego tengo el privilegio de que, la suerte de que ella me explica un poco lo que quiere decir, ¿no? Uh-huh. Es como, esta canción, pues aquí quiero decir esto, quiero decir lo otro. Y entonces yo con eso hago la adaptación a lengua de signos y luego se la suelo enseñar para que me diga qué le parece, porque es curioso que María no sabe lengua de signos, pero a veces cuando le enseño la canción me dice, no, ahí no quiero decir eso. Y yo, pero bueno.
Digo, por los gestos, no, por la expresión.
Sí,
por...
sí. Y luego me dice, no, es que quiere decir esto. Y digo, ah, pues tienes razón. Digo, no lo estoy diciendo. Digo, vale, pues lo cambio, no te preocupes. Así que le dedicamos como mucho tiempo y mucho amor, claro, porque soy muy fan. Yo creo
Te iba a preguntar, digo, entiendo que te gusta mucho la música que hace Rosalén, ¿no?
Sí, soy súper fan. Ella se ríe mucho y dice que soy la más friki de todo el mundo, porque la llevo en el coche y la escucho constantemente para ensayar y porque, sí, para darle vueltas un poco a todo. Y cada vez que subo en el coche me dice, ¿en serio, Bea? ¿Me llevas? Y yo, sí. Sí, soy muy
y cuando, fan, ¿no? Claro, cuando tenéis una gira por delante, pues es lo que hacéis. Es decir, es tu trabajo ahora, ¿no? Bueno, tu claro. Trabajo que veo que estás encantada, pero es lo que haces.
Sí, sí, sí. Al final cogí una excedencia en 2015, creo que fue ya. Y ahora solamente trabajo con Rosalén en la gira. Ahí vamos. Uh-huh. Yo estoy encantada porque tenía el trabajo de mi vida y ahora tengo el de mis sueños y es un poco increíble.
Qué bonito, ¿no? Pasar del trabajo de tu vida al trabajo de tus sueños. Oye, este video del que hablaba yo al principio, ¿también lo has visto? ¿De esta joven? Sí.
Sí, 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 lo he visto. Sí, casi todo lo que tiene que ver con lengua de signos, uh-huh. Soy muy difícil. Sí, me gusta verlo. Y la verdad es que sí, es emocionante no ver a... Pues eso, un poco de inclusión, es más sencillo de lo que parece incluir un poco a más gente y es muy bonito.
Pues Beatriz Romero, que ha pasado, como dice, del trabajo de su vida al trabajo de sus sueños con Rosalén, con ese lenguaje de signos para que todos podamos vivir sus canciones. Gracias, Beatriz.
Un placer, muchas gracias, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Anda, mira qué bonito esto, para hablar de excesos gastronómicos en estas fiestas con los oyentes.
Cobian viene a traernos los mensajes de los oyentes que nos explican cómo reciclar lo que ha sobrado, cuál es la pesadez que en este momento sufren, la inutilidad de dar paseos. ¿Cuánto tiempo has dicho, Pilar, para
Cuatro horas de paseos.
Cuatro horas de paseo, una excursión.
¿Qué digo yo? Sí, claro, cuatro horas seguidas.
Para bajar,
que...
claro.
Cuatro horas seguidas, dice, claro, ¿no?
Decir, para bajar la cena tienes que hacer un desnivel de 1000 metros. O sea, nada. No compensa, ¿eh?
No
compensa.
Bueno, pues empezamos con todo un clásico.
Los entrantes, sí, hubo un montón de entrantes y de los que sobraron, pues lo que hemos hecho este año es que a los familiares que habían venido, pues le hemos hecho un pequeño tupper y se lo han llevado a casa.
Pues en mi casa lo que hacemos con la comida que sobra, pues básicamente nos la repartimos entre toda la familia en tuppers y luego al final acaba sirviendo de almuerzo para los días siguientes, pero vamos, que de allí salimos cada uno con... 20 tuppers.
¿Cómo? Bueno, pues
vale,
20 tuppers.
Venga, hombre, ¿cómo
20
tuppers,
no, pues era una familia bueno, que cocina claro. Mucho, oye.
Pero qué barbaridad.
Cobian se ha traído casi 20 de casa.
Porque Cobian es el niño mimado
claro,
de su mamá.
El tupper hay que cerrarlo bien para que el coche no acabe oliendo a gamba, que esto es un clásico.
Ya te digo,
este
se te
coche
abre
qué
uno,
raro, qué bueno.
Sí, además después de 5 horas de viaje a mí ya ni te cuento cómo me
Se cayó, se abrió el tupper la noche buena pasada.
Bueno, también hay que decir que el experto antes nos ha dicho que el exceso viene más normalmente por los dulces.
Ah, sí.
Sí, que por otro tipo de cosas. Hombre, que también nos podemos pasar un poco, pues en fin.
Pues pero, las peladillas.
Las peladillas prohibidas.
Las peladillas, como no te las comes, Pilar, pues, ahí se quedan.
Pues eso.
Rebeca nos dice: la mañana de Navidad la paso en familia cocinando con mis hijos. Ayer estuvimos más de 2 horas preparando un cocido con pavo y guisantes que sobraron el lunes y nos quedó una comida riquísima.
Mira un cocido con el pavo y los guisantes que habían sobrado. Pues ya está, oye.
Pues hay que improvisar, claro.
A mí lo que me gusta hacer cuando.
El pavo ya estaba cocido, entonces habrá cocido los garbanzos aparte y cuando ya esté cocido los garbanzos habrán puesto el pavo, entendemos, lo que pasa es que el pavo no le ha servido para darle sabor al caldo.
Bueno, igual era pavo que no estaba hecho, que le sobró, no lo llegaron a hacer porque tenía mucha comida, quién sabe.
No.
Si te sobra, por ejemplo, cordero, lo que puedes hacer, yo lo que hago es que lo cortas en trocitos pequeños y tal, y luego ya haces el típico refrito que le puedes echarlo de todo, por supuesto, ajo, cebolla y ya pimiento, lo que quieras, venga, y lo mezclas todo ahí.
Claro, ropa vieja, esto es ropa vieja.
Exacto, ahí estamos. Sí.
Con garbanzos,
tan ricamente, sin garbanzos en este
el
caso, pero tan
frito
buenos.
Para esto suele ser también un buen elemento que liga, lo
liga,
dispara.
Liga.
¿Eh? Entonces tú haces todo, como dices, todo lo que hay y venga, tomate frito.
Tomate frito.
O sea, el tomate frito es bueno, porque hay unos que están malos. Pero
sí, el único problema de eso es que luego coges un buen pan y ya.
Exacto, a mojar.
La lías con el pan.
Ya está, tomate frito, en fin. Y todo liga.
Raquel dice: soy estudiante y aunque me apaño un poco en la cocina, agradezco infinitamente llegar a casa de Navidad y ver tanta comida y tan rica.
Amiga.
Ojo, mira lo que dice. Por eso las sobras que puedo las congelo ahora para llevármelas yo en enero.
Ya, sí.
Pero ojo que no se puede volver a congelar, ¿eh?
No,
o sea, que si el guiso estaba hecho con algo congelado, no se puede volver a congelar.
Y para llevártelo congelado hay un sistema muy bueno. ¿Sabes esas neveras que son como de poliespán blancas?
Yo ayer me traje una.
Las que utilizan los pescadores, por ejemplo.
Sí.
Bueno, estas son fantásticas.
Qué técnico soy.
No, y metes ahí lo que traigas congelado.
Sí.
Y luego metes alguna bolsa con hielo.
Efectivamente.
Y bueno, no se te descongela, ¿eh? En 5 o 6 horas.
¿Has hecho esa operación?
Yo la he hecho. Y te aseguro que mantienes la cadena del frío, ¿no? Que es lo importante.
En vez de meter una bolsa de hielo, son como unas barritas.
Sí, esas.
Es que no sé cómo se llama.
¿Cómo se llama?
Sois muy técnicos.
Son como bolsas de agua, pero de hielo, en realidad.
Efectivamente.
Sí, que las tienes en el congelador. Tienes razón.
Bueno, qué técnicos sois.
Juan Luis dice: yo firmaba comer una vez al mes, como lo hago en estos días. En mi casa nos sentamos a comer a las 2 y nos levantamos a las 7. Estamos sacando comida 3 horas. ¡Qué placer la Navidad!
Pero eso no puede ser bueno. Tantas horas sentado. No. Hay que levantarse.
Hombre,
es un día. No.
Pero si solo con levantarte a servir la mesa, ya no.
Igual son muchos también.
Claro,
muchos.
Hay que levantarse mucho. Para ir ahí trayendo el plato, el segundo plato. Bueno, tenemos entonces una receta para hacer conserva. Ya nos han dicho que
a mí me pareció casi lo más sofisticado.
Con
que
el
hemos
cordero
esta tarde, ¿eh?
Que sobra, este oyente lo procesaba, vamos, lo pasaba por la batidora, lo metía en un frasco cerrado y hacía baño María 15 minutos.
El cordero minutos. No lo pasaba por la batidora.
Sí, ha dicho que sí. Que
sería
lo metía
la salsa.
Todo junto. Sí, sí,
¿ah?
Lo que ha dicho.
Pues
y
no
que lo tenía 15 minutos sirviendo, me parece que ha sido. 16. Luego nos han dado una receta para hacer empanadillas.
Sí, bueno,
con
claro.
Con lo que sobraba, pues empanadillas. Porque ahí la empanadilla también es muy socorrida, como la salsa de tomate.
Verdad, sí.
Ahí metes de todo y queda bien. ¿Qué más? ¿Alguna receta más que se me haya olvidado?
Bueno, nos han dicho lo del cordero.
La gamba,
sí, claro.
La cabeza
el
de
caldo
gambas.
De gambas.
Yo, de todas maneras, he de decir, vamos a ver, se puede hacer de todo, pero el caldo para el arroz o para la fideuá, cuando la gamba ya está cocida, no es lo mismo.
No,
porque ya ha soltado lo que tenía que soltar. Lo que hay que hacer es que cuando se cuece, lo mejor es comprar el langostino y la gamba sin cocer. Porque además te queda más suave, más fina, ¿eh? Le pones menos sal. Y ese sí, eso es un elemento fantástico. Tú de cocer
mira,
el langostino,
lo único que sé
te sale un arroz que te muere.
Es que tengo un hambre ya a estas horas. Menos mal que ya está casi acabando el programa de la tarde de hoy.
La imagen que me ha llamado la atención hoy, la foto que me ha llamado la atención, la publica el diario La Razón. Se podría titular Tacto. Es la foto, un retrato en primer plano de dos personajes. Digo que es un retrato de dos personajes y en realidad no se ve ningún rostro en la foto. La imagen capta tres manos. Fotografiar las manos en realidad se parece mucho a fotografiar el rostro, que en las manos, como en el rostro, está también impreso el carácter, la historia, la vida de cada uno.
que nacemos con unas manos que no escogemos, pero con esas manos hacemos lo que nos parece más conveniente. Y todo se queda entre los dedos, lo tocado, lo escarbado, lo fregado, lo escrito, lo acariciado, va dando con el tiempo forma a los dedos, a las palmas. Los retratos de manos dicen mucho del retratado. En este caso, en esta foto, en el centro está la mano de un anciano, la mano de un hombre casado, porque tiene alianza, con los dedos cuidados, con los nudillos sufridos y unas uñas bien recortadas. Esta mano, ligeramente hinchada, se deja sostener por otras dos manos mucho más jóvenes. Dice mucho del hombre retratado este dejarse sostener, este dejarse acompañar, este dejarse acariciar por unas manos jóvenes. Las manos de la foto, las manos jóvenes, tienen ímpetu, pasión, afecto. A las manos del joven no le basta con sostener la mano del hombre mayor. Las manos del joven hacen como un nido, sostienen, tapan, aprietan las manos del hombre mayor. No hay filtros entre las dos manos, palma con palma, sintiendo en los poros el peso, el tacto del otro. El tacto quizás sea el sentido que más nos da el sentido del otro. El tacto invade, en el tacto el otro deja de ser pensado, procesado, en el tacto el otro es contundentemente otro, está contundentemente cerca. Sostienes la mano del otro, el otro te alarga la mano y prolongas el contacto y te das cuenta con esa piel que no es la tuya, con esa mano que no es la tuya, que alguien ha venido a tocarte, a rescatarte. Le llaman ahora tacto a no decir, a no hacer, a no tocar para no molestar. Y el tacto no es eso. El tacto es dejarse invadir por la piel del otro, que el otro siempre viene al rescate. El tacto es el otro en tu mano.
Pues así, con mucho tacto, nos vamos ya hasta mañana. Continúa la información ahora, será ya en la linterna.